Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org, en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 981-16-7000, y le pides a la operadora que te pase con la radio, o el 881-012-232. Si marcas este teléfono, estarás hablando con nosotros en directo. Podrás hacerle preguntas a nuestro invitado, podrás hacernos preguntas a nosotros, y en anteriores programas podías pedirnos entradas para ir a ver al Básquet Coruña, pero esto ya no es posible, por lo menos en este momento, porque esperamos que nos quede solo un partido, el partido que nos enfrentará al Melilla este viernes por la noche, y ese lo veremos todos, salvo que alguno de vosotros viajéis a Melilla, lo veremos todos por la TVG 2 o en la pantalla que van a poner en el exterior del pabellón de los deportes. En ese partido nos jugamos el ascenso. Si ganamos, seremos equipo, nuevo equipo de ACB, y si no ganamos, dependiendo de otros resultados, a lo mejor también lo logramos. Ojalá que así sea. Le felicitamos por la victoria del pasado domingo con un pabellón lleno hasta la bandera y victoria contra el Castelló del Básquet Coruña, y esperemos celebrar el ascenso el miércoles que viene.
Hola. Hola. No te escucho nada, Pablo.
Oh, a él. A mí sí. Ah, bueno, a mí me te escucha. A él, ¿no? Ah, bueno, a él.
Estamos en esos incómodos segundos de silencio en la radio que vamos a intentar. Ahora sí, sí. Vamos a ver ahora si recuperamos. Muy buenas tardes, Verónica.
Hola, buenas tardes.
Perfectamente te escuchamos. Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantada de estar un miércoles más aquí. Deja de escucharte de repente.
Están celosos. O sea,
¿qué pasó?
Un miércoles que no venimos, un miércoles día uno, que es la fiesta del trabajo, que nos tomamos vacaciones, como tiene que ser, como Dios manda. Como Dios manda y como indica la fiesta. Y ya se pone rebelde, ya se pone
estos botones.
Si no es culpa nuestra, si era un festivo que no podíamos hacer programa. Bueno, pues nada. Os recordamos que sí hubo programa, si lo podéis recuperar. Además fue un programa maravilloso con el cantautor Luga, y lo podéis recuperar en Radioco. Hubo programa el miércoles pasado, grabado, pero lo hubo. Y hoy, miércoles día 8, estamos de nuevo con vosotros disfrutando de este Café con Gotas. Un Café con Gotas con un invitado que nos apetecía un montón tener y que visita Quack FM por primera vez. Rubén Ventureira, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
De nada.
¿Qué te parece el estudio?
Pues muy bien, muy bien. Me ha gustado mucho las instalaciones, bueno, lo poco que he visto, porque he llegado un poquito justo, como
no
sabes.
Pasa nada, no pasa nada. ¿Viste qué día te encargamos? ¿Qué día de sol de mayo?
Maravilloso.
Maravilloso. Vaya jornada, vaya fin de semana deportivo que tenemos este fin de semana. Tenemos que empezar hablando de eso.
Sí, sí, la verdad es que se presenta emocionante, ¿no? Todo, con, bueno, pues puede ser una coincidencia histórica, además, porque porque bueno, sobre todo por el tema del baloncesto, ¿no? Porque hay que recordar que solo hubo un equipo coruñés una vez en primera división, ni siquiera existía la CB, y que por cierto solo estuvo una temporada, ¿no? Que fue el Bosco, una temporada en la máxima categoría, y ahora hay ocasión, ¿no? de volver a esa máxima categoría, y bueno, sin duda lo del viernes es un hecho histórico. El domingo esperemos que sea, por supuesto, también el ascenso del Depor, pero ascensos, los que somos un poco mayores, ya hemos visto algunos. Es cierto que también después de esperar bastantes años, en mi caso concreto, ¿no? Pero...
¿Y tú recuerdas el ascenso del año 90? El de...
Claro. Yo soy el socio... Podría mirar aquí el número exacto.
No pasa nada.
600
no,
y algo del Deportivo. Llevo muchos años ahí. Fue desde el 82 de socio, claro. Pero ya iba antes al campo. A finales de... Yo los primeros partidos que recuerdo son de finales de los 70. O...
La gente va a pensar que eres súper mayor, Rubén.
Es que soy súper mayor. No, cumplí el otro día 50. Mira, cumplí tantos que ni me acuerdo. Creo que fueron 53, 71. Sí, 53.
Vale, igual te lías. Creo que fueron 53. Igual. Bueno, Rubén Ventureira es periodista, es escritor y tiene su vida muy íntimamente vinculada a la vida de Coruña. Él puede, a pesar de que no es tan mayor, pues es un cronista total de la vida coruñesa de los últimos 50 años. Así se ha visto en sus trabajos y además una vida, tanto en su trabajo como en. Muy ligada al deporte coruñés, ¿verdad?
Sí, al deporte y a la ciudad en sí, ¿no? Porque yo como periodista he trabajado básicamente en las secciones de local, o sea, de Coruña, tanto el Ideal Gallego como de La Voz, y en las de deportes de los dos periódicos, ¿no? Y básicamente ese ha sido mi trabajo como periodista. Luego he colaborado con otros medios, ¿no? Y siempre he centrado un poco en esos aspectos, lo que es el deporte coruñés y la historia de la ciudad, ¿no? Que me gusta especialmente. También la actualidad, pero lo que es el costumbrismo coruñés también es una parte que me gusta mucho.
Está por decidir si el Básquet Coruña se trasladará sus partidos al Coliseum o si se acometerá la reformita del pabellón de los deportes de Riazor para que puedan ser...
Sí, tú fíjate que mira, el Palacio de los Deportes lo he estudiado bastante porque fui comisario de una exposición sobre historia del Palacio de los Deportes, que por cierto aún está colgada en el pabellón, allí fuera, ¿no? Porque es la exposición más larga que he hecho.
Y justo antes de doblar la esquina te mira García, que tiene la mirada así un poquito baja y tú sí. Cuando pasas por ahí, García... No me mires.
García dice Super García.
Super García.
Sí.
Con el banderín.
Está allí, efectivamente. Veo que lo tienes estudiado. Sí, pues sí, que esa exposición era con motivo del 50 aniversario del Palacio de los Deportes y a la concejala le gustó tanto, Mónica, que era entonces, que yo le dije, a ver, ¿cuándo la quitamos? Pues había presupuesto para retirar, pero dijo, no, me ha quedado bonito y ahí ha quedado, ¿no? ¿Y por qué digo esto? No por presumir la exposición, sino porque, bueno, sé exactamente por qué se construyó el Palacio de los Deportes. Es por la pujanza del deporte, del mal llamado deporte minoritario, ¿no? O sea, lo que es fútbol barra lo demás, ¿no? O sea, lo que es, y entonces se hizo. Especialmente también hay que pensar en aquella época que había equipos de baloncesto femenino muy potentes que llegaron a jugar la Copa de Europa, ¿no? Equipo, o sea, el Medina en concreto, el equipo Medina y el Tabacalera, y son pioneras del baloncesto, porque aquí estamos hablando del baloncesto masculino de máximo nivel, pero no podemos olvidar nunca que hubo estos equipos de máximo nivel femenino también en Coruña, y el empuje de estos deportes, pues estos equipos juegan incluso en la pista de Tabacalera y en el frontón de Riazor, descubierto, ojo, estamos hablando, y entonces la necesidad y el empuje de estos equipos, del propio liceo también, que jugaba en las polideportivas, acabó demandando, o sea, acabó surgiendo la necesidad de hacer un recinto deportivo exclusivo para albergar este tipo de eventos, y de ahí nació el Palacio de los Deportes. Ahora habría que dar otro paso realmente, porque claro, para la ACB no se dan las condiciones, habría que hacer una intervención, se ha estudiado también el tema del Coliseo, el Coliseo quizá se queda demasiado grande, ¿no? Y el pabellón se queda corto. Entonces ahí hay un dilema, pero bueno, bendito dilema, ¿no? O sea, sí que sean todos los problemas de la ciudad, ¿no?
¿Recuerdas aquellos partidos de los balcánicos en el Coliseo?
Sí, me acuerdo de ver a Toni Kukoč, me acuerdo de ver a Toni Kukoč en el Hotel Rías Altas, en Santa Cristina, que había ido yo a Santa Cristina y estaban paseando con un amigo y de repente vimos a Toni Kukoč, que es una cosa que nos dejó locos, ¿no? Fuimos allí, estuvimos hablando incluso un ratito con él, un tipo majísimo, ¿no? Y bueno, sí, es la época aquella que efectivamente que jugaron aquí con motivo de la guerra de los Balcanes, ¿eh? Me acuerdo del Coliseo, me acuerdo de la inauguración también y sobre todo me acuerdo del concierto de Neil Young, que para mí es el gran momento de mi gran momento momento en la historia del, de, en particular la historia del Coliseo, es el concierto de Neil Young, ¿no? Tener al músico que más admiras tocando en tu casa por segunda vez, porque había tocado en Riazor anteriormente, sí, ¿no? En mil años. Y bueno, y aquel conciertazo memorable, pues eso.
Y no me sale el nombre del equipo balcánico que vino a jugar.
Yugoplastia. Sí, hombre, era cuando... ¿No era la Yugoplastia?
No.
Espera, me estoy liando.
Era mucho más conocido, era un equipo más desconocido.
No, era el... Es que yo creo
de
que...
De nombre de cuatro sílabas, muy balcánico.
Espera,
también,
espera, si fuera, pero no era... Espera.
Tampoco era Scavolini, que eso
no, no, pero había jugué, yo creo que era la Yugoplastia. No. O ya se llamaba Pop 84, es que ahora estoy dudando.
No.
Luego lo buscamos. Ahí me has pillado en un renuncio, pero yo creo, yo fui a partidos de yo creo que era la Yugoplastia. Lo que pasa es que había quedado campeón. Bueno,
era algo esdrújulo, creo, o por lo menos.
Seguro, luego buscamos.
Pero luego durante la canción lo buscamos. Y ver hubo guerra en los Balcanes y cada equipo balcánico tuvo que buscar un lugar donde jugar sus partidos como local. No se podía jugar allí.
Entonces, el Partizan jugó en Madrid, en Fuenlabrada, que aún cuando juega. Hace poco, bueno, vi un partido del Partizan de Euroliga este año y había carteles de que podía Fuenlabrada, en recuerdo del paso de... Sí, hay como una relación ahí.
Pues hubo un partido, un equipo balcánico que vino a Coruña a jugar sus partidos en el Coliseo, que fue toda una novedad para aquel momento, un Coliseo prácticamente recién estrenado, en el 91 se estrenó, ¿no?
Sí, bueno, el Coliseo ha habido momentos memorables, ¿no? Pues también no hay que olvidar, la gente se olvida que ahí ha tocado Frank Sinatra, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué pensaba? El Coliseo fue... un recinto que se le ocurre a Paco Vázquez porque ve el Astrodome de Houston y en una visita que hace en vacaciones y el alcalde de Houston o el concejal de fiestas, no recuerdo ahora exactamente quién lo recibió, le está enseñando el recinto y le dice que en ese sitio, que es donde jugaban los Houston Rockets de la NBA, había toreado Paco Camino. Y él se queda con ese detalle porque quería recuperar el tema de los toros para Coruña después del derribo de la plaza que había sido derribada en la avenida de Finisterre, ¿no? Y se queda con esa copla y por eso se plantea hacer el Coliseo, que era un multiusos que podía albergar toros y luego podía albergar los conciertos que, antes hablamos del Palacio de los Deportes, que el Palacio de los Deportes empezaba a ser un problema, también por el tema, porque claro, se estaban haciendo demasiados conciertos allí y había polémica porque los equipos tenían que entrenar y claro, como sabéis, un concierto requiere una logística de ensayos, etcétera, tal, montaje del escenario, inutilizaba la instalación durante varios días, ¿no? Entonces se quejaban pues los equipos que entonces trabajaban, o sea, entrenaban allí, jugaban, como Liceo, Chaston, etcétera, ¿no? Y por eso se plantea hacer el Coliseo, que se estrena, si no recuerdo mal, en la época que estaba Eduardo Blanco de... O sea, esto se plantea cuando estaba Eduardo Blanco de concejal de deportes y detecta este problema en el Palacio de los Deportes. ¿Sí, no?
Qué maravilla, qué cuántas cosas sabe Rubén. Yo creo que va a ser un programa muy difícil en este sentido de cuándo cortar y cuándo cambiar de tema cuando hay...
Ah, tú me haces así ya.
No, hay mucho disfrute en escucharte, Rubén. Ese es un bendito problema que tendremos hoy. ¿Crees que es buena idea llevarlos al Coliseo o crees que debería ponerse esas gradas supletorias para sumar los 400 placitas que nos faltan y quedarnos en el parque?
Es que yo creo que eso es una decisión que tienen que tomar tanto el ayuntamiento, ¿no?, que son los que saben, y los técnicos del ayuntamiento, Gonzalo Castro en este caso, ¿no?, como concejal y su equipo, y el propio club, ¿no? O sea, pues son ellos los que saben mejor que nadie dónde pueden llegar. Bueno, tú has dicho ahora, ¿no?, que es reglamentada, si ahora ya no hay, ¿no? Imagínate la CB, lo que puede ser, ¿no?, cuando vengan los derbis, que ojalá no haya, los cuando venga el Madrid, cuando venga la Juventus, o sea, que hace años que no vienen. Bueno, vinieron a jugar Copa del Rey en su día, ¿no? Tanto en el pabellón como... Yo vi a Petrovic en el pabellón de los deportes, estoy recordando ahora también, ¿no? Y entonces son ellos los que tienen que tomar la decisión. Hombre, en el Coliseo se han visto grandes partidos, ¿no? Antes de los que hablamos, de aparte, pues, con la selección española, ¿no? Con Gasol, ¿no? Esos llenazos impresionantes. Es un recinto, la verdad, impresionante. Pero bueno, es un, como les decía antes, es un bendito problema. A ver cómo lo resuelven, ¿no? Evidentemente no hay demasiado tiempo, pero hay tiempo. Lo que hay que tener en cuenta también es el factor económico, porque habilitar el Coliseo para básquet, ¿no? O sea, montar la pista de básquet, desmontarla, porque no olvidemos que el Coliseo también alberga otro tipo de eventos, ¿no? Conciertos, eventos feriales, etcétera. Pues, oye, tiene un coste que no voy a decir aquí, pero que me lo han dicho y es bastante elevado, ¿no? No sé si se ha publicado, por eso no lo digo, ¿no? Pero hablando con el concejal de este tema, recientemente con Gonzalo Castro me lo comentaba y es un importe bastante elevado. Entonces también hay que pensar que no sea tampoco esto una sangría, ¿no?, económica para las arcas municipales.
Egoístamente, para el aficionado es muy cómodo ir a Riazor.
Exacto.
En un 7 o en un 3 o en un 6 incluso, o en un 5 que te deja la Plaza de Pontevedra, en fin.
Otra cosa es reformar el Palacio de los Deportes, que claro, se habló en su momento también, pero bueno, es un edificio singular, ese techo maravilloso, ¿no?, que es una obra de una infraestructura. Ese techo es una maravilla arquitectónica. Los cálculos se hicieron con un ordenador súper primitivo en su día, estamos hablando de hace más de 50 años, porque había gente que decía que era imposible, ¿no?, levantar ese. Y por cierto, los cálculos se hicieron en el instituto del padre de Ana Torroja.
Eduardo Torroja,
que luego Ana Torroja cantó bajo ese techo, calculado en el estudio de su padre, ¿no? Con Mecano, un concierto también, conciertos míticos también que hubo en el Palacio de los Deportes, donde se inició también el noroeste pop rock, que esto tampoco se acuerda la gente, ¿no?
Qué bien, qué maravilla. Queremos hablar de tu trabajo, tenemos muchas cosas de que hablar, pero tenemos que hablar de tu trabajo. Pero antes de empezar con él, sacamos tema del básquet Coruña, por supuesto, pero hace 15 días que no hablamos con la audiencia, y en esos 15 días tuvimos un partido contra el Arenteiro, sí, donde nos empataron a doses. Ahora hablamos del Deportivo masculino, por supuesto. Empate a doses, ese gol que recibimos en el último minuto nos dejó con dos puntos menos que ya teníamos en la mano, y el pasado fin de semana, sábado por la tarde, logramos ganar 0-1 al Sestao, con un montón de aficionados, afortunadamente, del Deportivo. Y esto nos ha dejado pues en esa posición tan dulce de que, si ganamos este domingo contra el Barça B, segundo clasificado, seremos ya campeones de segunda y...
Segunda B, bueno, bueno, primera federación.
Y estaremos ascendidos a segunda.
Sí.
Pero no es mucho el Deportivo de lograr las cosas con dos jornadas de antelación, ¿verdad?
En este caso sería con tres, o sea que menos. Sería extraño. En su historia es cierto, porque siempre los logros llegan a última hora. Uh-huh.
Con abundante sufrimiento.
Pero sí que hay algún precedente, ¿no? Pero bueno, yo creo que está bastante bien el partido para eso, y si no, tampoco hay que volverse locos, porque
empatamos y
se empata. Claro, lo que no puede salir es con esa mentalidad, que es como se salió el día del Valencia el penalti de Yukis, que sales a empatar, sobre todo después de enterarte que iba perdiendo el Sevilla al Barça, sí, y luego cuando quieres reaccionar, pues no tienes margen, ¿no? Y pasó lo que pasó. Pero bueno, yo tengo buenas vibraciones, ¿no? Te he de decir que en otros años no tenía las mismas vibraciones. Yo me acuerdo antes del partido con el Albacete, tan traumático por una nueva generación de deportivistas, yo me acordaba mucho de un partido que traumatizó a toda una generación de niños de Coruña, los llamados niños del ascenso, que realmente nos llamaban así, pero luego cuando ascendimos ya no éramos niño ninguno, porque esto pasaron los años y ya todos teníamos eso, pues una edad ya bastante avanzada, más allá de la adolescencia, ya éramos todos adultos, ¿no? Y recuerdo un partido con el Rayo Vallecano, muy famoso, en el año 83, que también al Depor revalía finalmente con empatar y perdimos, ¿no? Y aquello fue un trauma. Yo me acuerdo de volver a Los Castos, que es mi barrio, andando desde Riazor, y no escuché ni una palabra en todo el trayecto. O sea, no se oía nada. Nada, solo se oía el ruido de los coches al pasar, pero ni una palabra, nadie hablaba. O sea, era aquello como la procesión de los Caladiños, pero improvisada, ¿no? Un día de mayo del 83, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, y es el ambiente, es el día del Albacete, fue un poco parecido a eso, ¿no? Pero después de eso siempre viene lo bueno, ¿no? Yo me acuerdo que esto se lo decía a mi sobrino, con el que voy al fútbol, con mi cuñado y con mi sobrino, y mi sobrino, que es un chaval que solo ha vivido decepciones, yo le digo, bueno, luego llegará lo bueno, ¿no? Tendrán que compensarte de alguna manera por todos estos años malos, ¿no? Y él, bueno, pues claro, dile a esa gente que no, como dicen los de Vigo, que no lo vayamos a celebrar luego el domingo. O sea, ¿cómo le vas a decir? ¿No?
No, por supuesto. Claro. Hay que celebrarlo, porque nuestra realidad ahora es haber jugado una liga y tener el mérito de ser primero. ¿Cómo no lo vamos a celebrar?
Claro.
Por
sea, hombre, yo no voy a ir a la fuente porque ya no estoy en la edad, a ver si me entiendes, pero ahora si va él, o sea, que deja ir al chaval, o sea, no...
O un alumno que suspende a menudo no celebra sus aprobados, por raspados que sean.
Efectivamente. Claro, esto, y además yo creo que esto tiene algo de resurgimiento también, porque es muy bonito para los que íbamos al Depor. Yo he estado en partidos en Riazor con 3.000 espectadores, y dicen, no, he estado en partidos de Copa contra el Arenteiro, por ejemplo, que no iba nadie entre semana, partió, o sea, una época, hubo épocas duras, ¿no? Y esta sensación que hay ahora, o sea, yo, una de las cosas que yo tengo que decir que me emociono, que es cuando voy a buscar a mi hija al colegio y salen los niños con camisetas del Deportivo. O sea, eso para mí, claro, es que yo quería una camiseta del Deportivo de niño y no había. Bueno, sabes que el merchandising era complicado, entonces no estaba tan desarrollado como ahora.
Es que no lo teníamos en la cabeza.
Sí, claro, que... no lo había. Pero sí que había camisetas del Madrid y del Barça, eso sí que había. Del Depor había alguna ahí, que eran siempre tallas pequeñas para niños, pero no se planteaba que alguien, ¿no? O sea, para niños muy pequeños, digo. Pero no había, y si querías una bufanda te la tenía que hacer tu abuela o tu tía o alguien que cosiese en la casa, ¿no? Y todo esto, y ahora yo voy allí y veo, sí que es cierto que también salen niños con camiseta de Messi y de Bellingham y de iba a decir de uno del Barça, pero el Barça ahora como está un poco así de Pedri y alguna y tal. Pero la mayoría salen, y las niñas también. ¿Eh? Y salen también niñas con la camiseta también del Depor a banca o del propio Depor. Y eso a mí, me tengo que decir que me emociona, porque es verdad que me emociona. O sea, yo veo eso y cuento y digo, mira, hoy ganamos 5-1 de tal, porque es así, ¿no? Y este sentimiento que se ha creado ahora no se puede desperdiciar. Es decir, se tocó el cielo, luego hemos caído, nunca es el punto más bajo en toda la historia del Deportivo, el que llevamos en estos últimos 4 años, y eso lo sé bien porque lo he estudiado desde los orígenes, y... Ahora, pues, no solo se vuelve, o se puede volver, que ojalá sea así, sino que se vuelve a caballo de un estadio lleno y de una ciudad que vibra con el equipo otra vez, ¿no? Y que siente ese equipo, ¿no? Que siente que forma parte del ADN de la ciudad.
Pues esto lo celebramos ya antes de jugar.
No, bueno, celebrar mejor después. No,
celebrarlo así, sea lo que pase el domingo a las 7. Domingo a las 7 en Riazor, muy cerquita, en el Palacio de la Ópera, está el musical de Los Secretos. Se llama Pero a tu lado, a las 8 de la tarde. El día anterior tenemos carrera en Cerceda, carrera popular con andaina benéfica, así que animamos a todo el mundo a ir. Y por la noche, Festival de Eurovisión. No digo más. El viernes, en Betanzos, por ejemplo, tenemos la proyección de Ocorno en el Alfonsetti. A las 9 de la noche tenemos la andaina de la Cruz Roja, a favor de la Cruz Roja, en Sada. Y concierto también a las 9 de Familia Camaño en el Ágora. Aún hay más cosas, pero esas son las que no queremos que se nos olvide comentar. Y el jueves, para todos los compostelanos, el Día de la Ascensión, fiesta en Santiago. Hoy tenemos una música que nos cambió... No nos cambió la vida probablemente, pero sí nos revolucionó totalmente.
De
por lo menos
alguna manera tendré que olvidarte.
Yo ya era fan de Aute antes, pero cuando salió en el año 2000 este homenaje a Aute, este disco de 18 canciones, de las que algunas son tan, tan radicalmente bellas, me hice todavía más fan. Esta, para mí, es quizá la mejor. Este inmortal, de alguna manera, interpretado por Joan-Manuel Serrat.
Y nada más, nada más, apenas nada más. Las noches te acercan y enredas el aire. Mis labios se secan e intento besarte. Qué fría es la cera de un beso de nadie. Y nada más, nada más, apenas nada más. Las horas de piedra parecen cansarse. y el tiempo se peina con gesto de amante de alguna manera. Tendré que olvidarte y nada más, nada más, apenas, nada más.
25 minutos son las 4 de la tarde. Mira que eres canalla, Aute, un disco que queremos repasar hoy en Café con Gotas. 26 minutos sobre las 4 de la tarde. Ay, 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 que estoy tocando el botón que no quiero tocar. Pero este sí que lo quiero tocar. Como todos los primeros miércoles de cada mes, tenemos al otro lado del teléfono a Fátima Branco. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Un placer, como siempre.
¿Te gusta Ana Belén?
No mucho. Bueno, pero bueno, es música y así que se escucha.
Pues de fondo te estoy poniendo este Siento que te estoy perdiendo, que es una canción de Aute cantada por Ana Belén, que es tan bonito que va a quedar genial hablando contigo por encima.
Vale, Aute me gusta.
¿Qué día de sol tenemos hoy, Fátima?
Ay, que sí, afortunadamente.
Hoy queremos hablar de un tema que salía, bueno, del que hablamos por encima el otro día, que es de esa combinación de nutrición y alimentos. Hay que combinar lo que comemos con los medicamentos que tomamos porque puede que hagan un efecto contrario al del medicamento y lo que necesitamos precisamente es que vayan todos en la misma dirección, ¿verdad?
Sí, sí, así es. Es muy importante.
¿Cuáles son los que se pelean? ¿Cuáles son los que se contradicen, digamos?
Bueno, hay muchos y la verdad que la reacción que puede suceder entre alimento y medicamento no solo es a veces que no haga efecto el medicamento, porque la concentración al final alcanzada en la sangre es menor, a veces es lo contrario, que se multiplica o que pueden aparecer problemas, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de los famosos antiinflamatorios, si no los ha tomado, ¿no? Cuando tenemos algún dolor o alguna inflamación, que es mejor tomarlos con el estómago vacío, pues yo creo que lo sabemos todos, porque si no, pues si es un tratamiento largo y crónico, pues acaban haciendo daño en el estómago, ¿no? Como hernias, etcétera. Pero después hay un montón de antibióticos que hay que tomarlos unos con medicamento y otros sin medicamento, porque si no, no su concentración, digamos, no llega a ser la óptima para acabar con los bichitos malos que nos están provocando la infección.
Claro.
Pero hay más. Dime.
Sí, cuéntanos más alimentos que se contradicen con otro tipo de medicamentos.
Pues mira, por ejemplo, la levotiroxina, que es para el hipotiroidismo, habréis oído hablar, ¿no? Uh-huh. Hay que tomarlo también con el estómago vacío para que haga bien su efecto. Por eso, si suele tomar por la mañana, pues se recomienda tomar como media hora, una hora antes del desayuno, con el estómago vacío. Con lo cual es muy importante, ¿no?
Por supuesto. Y luego hay comidas que de por sí ya van mal casi con cualquier medicamento, ¿no? Comidas que acaban siendo dinamita para nosotros mismos, ¿verdad?
Ah, sí, claro. Eso siempre.
Y como se acerca el verano, pues hay gente que también tiene en la cabeza el ¿y ahí habrá algo que yo pueda comer o habrá algo que yo deba beber o algo que yo deba tomar que me favorezca a mí en verano, que me favorezca el ponerme moreno, que me favorezca mi relación con el sol?
Claro, qué bien te expresas, como se nota que eres periodista. Es que eso de verdad, de querer ponerse más moreno, al final que no es algo estético porque estamos más favorecidos normalmente, pero conseguir ese moreno es conseguir ahí la melanina. Y eso sí que los alimentos, ciertos alimentos o más bien ciertos pigmentos que tienen los vegetales hacen que se forme mejor esa melanina y más rápida, y es una manera de proteger nuestra piel del sol, que al final el estar moreno es una agresión, una consecuencia del sol.
Pues Fátima, deseando que disfrutemos mucho de estos días de sol de primavera, mientras llegan los del verano, te damos las gracias por tus comentarios, como siempre, de los que aprendemos mucho, y te deseamos que disfrutes mucho de este mes de mayo.
Pues igualmente.
Un abrazo, ya sabes, muy fuerte.
A comer muchos vegetales, todo lo que sean color rojo, rojo y naranja. Eso ahí está. Es.
Muchas gracias.
A ti, suelto. Una tarde, chao, chao. No quisiera
saber cuándo. 30 minutos sobre las 4 de la tarde. Estamos disfrutando de la compañía de Rubén Ventureira en Café con Gotas, con el que queremos hablar de tantas cosas que se nos agolpan en la cabeza y en la hoja que tenemos delante. Tenemos una sección en Café con Gotas que se llama El Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día para que no nos manche el resto del programa, que pretendemos que sea alegre y optimista. ¿Tienes un café amargo?
Ah, yo muchísimo. Yo es que soy un quejicanato, con estos. A ver, de la ciudad en concreto, yo no tengo ni coche ni carnet, entonces voy mucho por las aceras, y entonces hay dos cosas que me ponen nervioso: uno, patinetes y bicicletas por la acera. Esto no lo puedo soportar, sabes, es que no pueden ir, sabes, estoy harto de discusiones con ciclistas y con, bueno, ahora los del patinete lo han entendido bien, los ciclistas es un poco más complicado. Luego si te me dicen, es que a mí me invaden el carril bici, digo yo, chico, yo no, o sea, ¿no? Y sobre todo los que tenemos hijos pequeños, este tema nos tensa mucho. Y luego el otro es, por supuesto, lo de las cacas de los perros, que también me tiene feliz.
Muy con siempre, ¿verdad?
Que esto es una cosa, además, que se ha ido a mucho más con los años. Mira, una vez recuerdo a Paco Vázquez hablando del tema este, y decía que esa fue la primera queja que recibió como alcalde, y que era el único problema gordo, o sea, bueno, de medio ambiente y de este tipo, que no había podido solucionar en todos los años que estuvo de alcalde, ¿no? Pues desde entonces he ido a más. Entonces estas son mis quejas, que te agradezco además que me lo digas, que me lo preguntes, porque de esto me quejo yo todos los días.
Nos adherimos a ellas, por supuesto. Tú tienes un café.
Y no estoy hablando mal ni de la gente que va en bici, porque esto hay que aclararlo siempre, que yo por mí, como digo siempre, como si suprimen los coches, ¿sabes? ¿Entiendes? Que yo no tengo, o sea, digo por el centro de la ciudad, que yo no tengo ni carne. O sea, a mí que vaya la gente en bici me parece maravilloso. Ahora, por la acera, no. Y que tenga perro, también. Ahora, que deje las aceras así,
por supuesto, tampoco. Bueno, nos adherimos. ¿Tú tienes un café amargo, Vero?
Bueno, evitamos el café amargo de lo que sea, hablando de coches y de tráfico y tal, lo que se ha incrementado el tráfico desde que han cortado San Andrés.
Sí, es verdad.
Y el problemón para aparcar que hay ahora mismo es increíble, es imposible aparcar en el centro, completamente imposible. Y la cantidad de tráfico ahora, para en cualquier hora del día, para ir o para volver, para entrar o salir de la ciudad, es impresionante. Pero bueno, dicho esto, que evidentemente es una consecuencia pues razonable del corte de San Andrés, mi café amargo es cuando vas toda decidida a una habitación a buscar algo y cuando llegas allí y no te acuerdas a qué ibas a esa habitación o a ese sitio. Y yo venía a algo, yo porque y vas decidido totalmente, sabes que tienes que ir ahí, pero cuando llegas es no me acuerdo si tenía que coger algo, si tenía que... O sea, es una cosa que me revienta cuando pasa, porque es como, ¿cómo puede ser que en 5 segundos que me he levantado pues del sofá a la habitación me haya olvidado de a qué vengo? No puede ser.
Pues sí, da mucha rabia.
Sí, esto pasa mucho.
Nos adherimos totalmente. Queremos contaros cosas que pasaron en estos 15 días que todavía no se hemos podido contar, pero todo el mundo sabe, porque ha ido muchísima gente a alguna de las actividades del Festival del Humor. Acabamos de clausurar una nueva edición del Festival del Humorismo. Tú otros años fuiste a varias cosas, ¿verdad, Vero?
Sí.
Pues este año a mí me ha tocado ir a dos. Go Home, de Tito Sorey, el domingo pasado, una gozada de obra, felicidades, me encantó. Y fui a ver La Ruina, sábado por la mañana, en el Teatro Colón, un podcast, es decir, como un programa de radio en directo, hora y media, una gozada. Tenían de invitado a Goyo Jiménez y es un humorista que me encanta, a ti también, ¿verdad, Vero? Le va la cabeza a toda velocidad, sí, ¿verdad? Sí.
Yo creo que es mi humorista favorito.
Súper ocurrente, pues va a estar en Coruña de nuevo con Misery Class en octubre y estuvo el otro día ayudando a los chicos de La Ruina y me pareció una gozada de programa, que yo nunca lo había visto, así que agradezco mucho el haber ido. Y, por supuesto, os tengo que recomendar otra obra que tuve la suerte de ver en Orense el pasado sábado, Iribarne, de Butaca Cero Producciones, de Esther Fernández Carro Bordeguas, una gozada de obra, 3 horas de obra de teatro, una auténtica maravilla. Así que si tenéis oportunidad de verla en otros lugares de Galicia, que vaya representándose, os la recomendamos muy mucho. Yo no pude ver, lo único que quise en mi vida es Ser Delgada, otra obra de esta compañía, pero también me hablaron muy bien de ella y estuvo hace 2 viernes en Coruña, así que os la recomendamos muy mucho. Ayer primera semifinal de Eurovisión, mañana segunda semifinal y el sábado la final. Estaremos muy atentos, Vero y yo, como siempre, todo lo atentos que nos dejen nuestros hijos. ¿Tú eres de Eurovisión, Rubén?
Últimamente, por razones de trabajo, los últimos años le he tenido que seguir, pero la verdad lo tenía abandonado desde Betty mi ciego. O sea, no,
más o menos.
O sea, yo creo que ahí, con el disgusto aquel, ya, ahí ya...
Pues el próximo miércoles os contaremos lo que nos ha sugerido y lo que nos ha dicho el Festival de Eurovisión. Varios trabajos periodísticos han ocupado a Rubén Ventureira en los últimos meses y queremos al menos nombrarlos, lo que nos dé tiempo. Primero, el de Cheche Martín, fotógrafo y íntimamente vinculado al deporte, ¿no?
No, pintor. Perdón, no. Pintor. Es, sí, vamos a inaugurar, presentamos el catálogo hace unos días en el ayuntamiento y se va a hacer una exposición en junio o julio dedicada a Cheche Martín, que es pues a su faceta como pintor, ¿no? Que es una vida muy interesante. La de Cheche es una exposición que se hace con motivo del centenario del nacimiento, ¿no? Que se cumplió pues el 25 de abril. Es una historia pues además humana muy interesante, porque el padre de Cheche era secretario del ayuntamiento en el 36 y lo fusilan junto al alcalde Suárez Ferrín. Esto obliga a exiliarse a la familia, ¿no? Porque temían que la mujer pasase pues igual tuviese el mismo destino y se van a Argentina. Ahí rehacen su vida, luego él vuelve como ya y empieza a dibujar y a pintar la bohemia de Buenos Aires, de otras ciudades de argentinas, pero bueno, realmente el fútbol se le cruza en el camino y tiene que decidir en un momento dado entre la bohemia y el fútbol, que era dinero más fácil, y acaba jugando pues primero en equipos de baja categoría en Argentina, pero que ya como profesional, luego se va a Venezuela, luego da y salta a Francia, segunda división, y luego aterriza aquí en el Deportivo, donde triunfa absolutamente, de hecho miembro del equipo del Deport, subcampeón de Liga en el 50, que esto hay mucha gente que no lo tiene muy presente, pero el Deport fue subcampeón de Liga en el 50, o sea, el siguiente subcampeonato es el del penalti de Jukic, del que hablábamos antes, ¿no? El 94, es decir, unos cuantos años después. Y luego este Cheche se va a Madrid, Barcelona, perdón, Atlético de Madrid, Barcelona, va a Atlético de Madrid, Valencia, y luego acaba su carrera en México. Y es una historia tremenda, que todos estos sitios va él pintando. Presentamos una antológica con mucha obra, cerca de 100, con dibujos, con óleos, y bueno, La vida de Cheche es extraordinaria, ¿no? Porque es un hombre que tuvo ocasión. También contamos el catálogo con un texto de Arturo Lezcano, que es su biógrafo, que es extraordinaria, la anécdota que cuenta de cómo es uno de los primeros coleccionistas de tapies, ¿no? Porque cuando está jugando en el Barça y es la segunda exposición de tapies en Barcelona, va él con otro jugador del Barça y se vuelve loco, dice que es el nuevo Picasso y le compra 2 cuadros, que son los únicos 2 cuadros que Tapies vende en esa exposición. Yo muchos años después Lezcano le llamó y le dijo, ¿usted recuerda? Y dice, ¿cómo no me voy a olvidar si son los 2 únicos cuadros que me compré? Además era un señor futbolista, era una cosa muy rara, ¿no? Pero bueno, era un adelantado a su época, un hombre muy amigo de Paco Rabal, muy amigo de Lola Flores. O sea, gente que iba a todos los museos allí en la ciudad, la que iba a visitar el Museo de Bellas Artes de turno. Bueno, o sea, una vida tremenda la de Cheche. Los últimos años es entrenador del Deportivo también. Y luego se retira y empieza digamos, una etapa ya donde se dedica a la pintura, que realmente es lo que él quiso siempre. Para él el fútbol era un hobby, su oficio la pintura, pero... Total, que podremos ver esta exposición pues en junio o julio del mes que viene, el mes que viene junio y el siguiente julio en la sala de exposiciones municipal, ¿no?
Y hasta hace unos meses podíamos ver la de la compañía de tranvías en la sala de Durán Loriga.
Sí, esa hicimos la exposición con motivo del 120 aniversario, se inauguró en diciembre pasado y luego bueno, pues estuvo varios meses, incluso hicimos unas visitas guiadas en un bus que recorríamos la antigua ruta que hacía el tranvía originalmente, ¿no? En el año 1903, el tranvía de mulas, también llamado tracción sangre, ¿no? O sea, eufemísticamente. Y esa fue una exposición que además nos gustó mucho. En la sala de Rural Loriga, que para entrar la gente diría que es donde estaba antiguamente Hacienda y donde está el CEGAI, porque mucha gente no se sitúa, simplemente al decir Rural Loriga, no llevan contabilidad de las visitas, porque claro, allí entra mucha gente para la biblioteca de estudios locales, para la biblioteca infantil de abajo, para la academia de medicina, para el archivo municipal, para la asociación de la prensa, etcétera. Entonces, pero sí que hay un termómetro que son los vigilantes, que están allí los vigilantes fuera de la entrada. Nos dijeron que junto con una de Alberto Martí fue la que más éxito tuvo en todos estos últimos años, ¿no? Quedamos muy contentos porque, bueno, era un repaso a la historia del transporte público en Coruña, que realmente es la historia de la compañía de tranvías, ¿no?
Qué bien, pues felicidades por ello. Y también tenemos que hablar de Picasso, claro.
Sí, bueno, eso sí, eso siempre. ¿Qué quieres saber?
Pues el trabajo que te llevó la última exposición de Picasso, ¿no?
Sí, bueno, la última fui uno de los comisarios, éramos tres comisarios, Malengual, Antón Castro y yo, y bueno, es una exposición que estamos muy contentos porque situó a Coruña, ya la habíamos situado en 2015 con la exposición El primer Picasso, bueno, que ahí era un poco la reivindicación de la obra coruñesa, de la etapa coruñesa de Picasso, que siempre es una etapa que había sido, pues eso, un poco, siempre como, bueno, esto era un niño, se resumía así normalmente, ¿no? Nosotros con esa exposición demostramos que esa es una etapa fundamental para entender a Picasso. Nuestra tesis la compraron, pues, los museos Picasso de Málaga, de París, de Barcelona, la tesis la compró la familia Picasso también, no tenemos apoyo de la administración Picasso, que son los herederos de Picasso, y esto nos facilitó hacer esta segunda exposición que hicimos en el Museo de Bellas Artes también con Travea de nuevo, pues que es gestionado por la Xunta de Galicia, con el equipo de Bellas Artes, pues pudimos hacer esta exposición Picasso Blanco del Recuerdo Azul, que aquí era más bien, aquella exposición era más bien lo que había pintado en Coruña, y esta era más bien en qué influyó, o sea, en qué pintó Picasso después, que estuvo influido por lo que vio en Coruña, ¿no? O sea, eran como dos exposiciones que se complementaban. Y bueno, tuvo otra vez un gran éxito de público y crítica, que se suele decir, y muy contentos, y seguimos trabajando, pues porque se reconoce, a ver si algún día se hace un Museo Picasso, que yo creo que sería fundamental para apuntalar esta, bueno, después de este trabajo de dos exposiciones, sería fundamental, pues eso, conseguir un Museo Picasso que sea un puntal cultural para la ciudad, ¿no? Yo pienso ahora, veo la zona ahí del Muelle Batería, Muelle Calvo Sotelo, todo eso, y me entra una envidia tremenda, ¿no? O sea, pensar que, bueno, hemos visto lo que ha hecho la Fundación Marta Ortega, pues oye, ¿por qué no un esfuerzo para hacer eso? Pues yo creo que sería fabuloso para la ciudad. Y ahora, así como si este planteamiento hace 10 años, 11 años, 12 años podría ser visto como algo, una extravagancia por parte de Coruña, que pinta Coruña entre las ciudades picasianas, hoy nadie niega eso. O sea, hoy estamos en posición de hacerlo. A ver si alguien aprovecha el bote, que está la pelota botando, y tira portería.
Disfrutamos ahora de Ay de ti, ay de mí, de ella, Baila sola, en ese homenaje a Luis Eduardo Aute, de hace nada más y nada menos que 24 años.
Tus pies, ay de ti, ay de mí, ni tú ni yo somos culpables, infelices locos que es un error imperdonable. Ay de ti, ay de mí. Y tú que siempre decías ser inteligente, no como esa gente que muere de amor, así sabrás que la es rosa por bella y no porque en ella respire una flor. Ay de ti, ay de mí, ni tú ni yo somos culpables, infelices locos que dictadura de una criatura que juega a mandar.
44 minutos sobre las 4 de la tarde, disfrutando de este Ay de ti, ay de mí, versión de Ella baila sola, en aquel disco que nos revolucionó y que nos puso a Auten todavía otro escalón más arriba de donde lo teníamos todavía, después de aquel mano a mano con Silvio, que visitó Coruña, ¿te acuerdas, Rubén, de aquel concierto?
Yo me acuerdo de entrevistar a Ella baila sola, que una decía una cosa y la otra la contraria. Era, pero bueno, y me acuerdo incluso la primera actuación de Ella baila sola aquí, que fue en el Colón. No me acuerdo con qué motivo, sería algún concierto de estos, organizar una emisora comercial. Y sí, cuando el primer disco, y me tocó ir a cubrirlo y bueno. A mí es un grupo que me gusta. Yo estas cosas cuando las decía, me acuerdo, cuando trabajaba en los periódicos, ¿no? Y tal, se reía, porque yo, claro, soy más de los Smiths y grupos de estos, ¿no? La Granja, Los Planetas, sí, o cosas de este estilo, ¿no? Pero también me gusta Ella baila sola y Julio Iglesias, ¿no? Que era otra cosa que llamaba mucho, mucho la atención. Hay que ser ecléctico. Esto me lo enseñó Nonito Pereira, que era el que más sabía de música en esta ciudad.
Pues le mandamos un abrazo a Nonito, que nos estará escuchando desde el cielo. 45 minutos sobre las 4 de la tarde. Tenemos al otro lado del teléfono a Marian Ledesma. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias por llamarme.
Queremos anunciar un concierto precioso que vamos a poder vivir en el Tío Vídeo este viernes, ¿verdad?
Sí, a las 9 de la noche.
A las 9 de la noche. Allí estarán la formación Somos la Mai, es decir, Marian Ledesma, Sofi Canedo y Fer Ruiz, cantautor que estuvo en Café con Gotas hace varios meses, y ya tenemos un montón de ganas de que vuelva, porque es una gozada hablar con él. Sabe muchísimo de música y de músicos, ¿verdad?
Sí.
Y
sí,
trabaja con otro montón de músicos produciendo, en fin, es una auténtica gozada. ¿Qué es lo mejor de trabajar con Fer, Marian?
Primero que nada, que es una persona excelente, que toca y canta de forma increíble, pero también que me está reeducando en la argentinidad, porque dice que ya hablo muy muy gallego y entonces me está devolviendo las raíces. Y es bueno, nada, eso, y compartir el código de sentido del humor, que también lo tenemos con Sofi, porque bueno, al final somos los tres porteños, sí, los tres argentinos.
Él es ya medio brasileño también, ¿eh?
Bueno, él después de celebrar medio brasileño, pero por elección.
Claro. ¿Qué vamos a encontrarnos los que podamos ir al concierto del Tío Vídeo este viernes, Marian?
Bueno, vais a poder escuchar temas de cada uno de nosotros, temas de Sofi, temas de Fer, temas míos. Ese es un repertorio totalmente en español. Y aparte también mezclo con eso, pues vamos a hacer temas que a los tres nos gustan mucho de nuestra música tradicional, música argentina, como Charly García, Spinetta, Fito Páez, Gustavo Cerati, y entonces vamos a mezclar un poquito con esos temas que forman parte ya de nuestra mochila.
Claro que sí, el viernes a las 9 de la noche en Tío Vídeo, ¿hay entrada?
Sí, 10 euros la entrada.
Muy bien, pues sí, sí. Un concierto que recomendamos mucho. Marian Ledesma canta maravillosamente y el concierto va a ser una auténtica gozada. Hace poco tenías también un trabajo con danza y con la historia del soul, ¿verdad?
Perdón, que se entrecorta, no te escuché. ¿Cómo?
Que hace unos meses tenías también un trabajo con la historia del soul, que estuvisteis en Coruña, estuvisteis en Arteixo.
Más tirando a disco, a música disco soul, Donna Summer, pero bueno, también tuve Ava, Gloria Gaynor, un poquito ahí, pero más tirando a disco. Estuve ahí con Le Sweet, uh-huh, y en la otra voz estaba Ana Rivas.
Una gozada también estar con ese repertorio, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que estoy muy bien rodeada. En Coruña, en Galicia hay mucho talento, pero la verdad es que también tengo mucha suerte.
María Ledesma, te mandamos un beso muy fuerte desde aquí. Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a vosotros. Un saludo a todos.
Que disfrutes mucho de la noche.
Besazo.
Viernes. Adiós.
Gracias. Os veo. Hasta luego.
Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido.
49 minutos sobre las 4 de la tarde. Estamos disfrutando en Café con Gotas de charlar con Rubén Ventureira. Un libro abierto. El Slobodna Dalmacia, no nos salía. El Slobodna Dalmacia, que es que yo no sabía que era la antigua Yugoplástica, claro, que era el equipo mítico de aquella época, del 80 al 90 más o menos. Y luego pasó a ser Slobodna Dalmacia y fue el equipo que vino aquí a jugar. Yo creo que solo fui a un partido.
Pero... Sí, yo creo que también, a uno, quizá dos, no me acuerdo, pero sí que me acordaba, claro, que era lo que todos conocíamos como la Yugoplástica, le habían cambiado el nombre, claro, y había cambiado la plantilla, porque aquello está desmembrado, como Yugoslavia. Claro. ¿Sabes? O sea, eso ya no era el equipo, aquel equipazo, ¿no?
Le mandamos un saludo a Gema, compañera de Quack FM, que nos comenta algunas cosas durante el programa y nos recuerda, por supuesto, el gran concierto de Juan Luis Guerra, el 93, el concierto de Juan Luis Guerra en el Coliseum, donde metió 15.000 personas, cuando en el Coliseum todavía se podía contar con ese aforo. Ahora es de 8.600.
No es que se pudiese, es que se les fue de las manos.
Se hacía, vamos.
No, porque es que no sabían la capacidad, nunca habían, ¿sabes? Un concierto de esas dimensiones, empezaron a vender ahí taquillaje y dijeron, bueno, malo será. Y claro, se dieron cuenta ese día que no se podía llevar el taquillaje hasta esa. Yo recuerdo que tenía la entrada, se la regaló una amiga a última hora que me dijo que tenía muchas ganas de ir y dije yo, como tampoco, bueno, me gusta Juan Luis Guerra, esto es una pasión que comparto con mi amigo Joel también, que lo demuestra bastante a menudo, ¿no? Su fanatismo por Juan Luis Guerra, pero bueno, esta te hacía más ilusión y se la regalé. Pero sí que es cierto, y lo he hablado con la gente que lleva el Coliseo entonces, que fue así, ¿no? Que realmente ellos no sabían la capacidad y se dieron cuenta, esto nunca más, ¿no? Entonces, a partir de ahí redujeron a 10.000, fíjate, 5.000, entre 4.000, 5.000 menos, porque se calcula que fueron entre 14.000 y 15.000.
Y ya que sale el tema de Juan Luis Guerra. Yo sí estuve en aquel concierto y fue una auténtica gozada. También estuve en el de hace unos 6 años, más o menos, en el Coliseum. Cuando entra mi bendición en Café con Gotas, quiere decir que entramos en nuestra sección de cocina. ¿No? Rubén, porque no todo es preparar la siguiente exposición y preparar el siguiente libro. También hay que cocinar, Rubén.
Yo cocinar lo llevo mal, eso.
Mal, no me digas.
Sí, sí, eso ahí suspendo claramente.
Entonces te sacamos al arcén para que nos cuentes qué restaurante de Coruña recuerdas con mucho cariño en esa historia de Coruña que llevas dentro y que echas de menos.
Anda, mira, qué buena pregunta. Es muy fácil, el Galloso, que estaba allí en la Plaza de España.
Que no me digas.
Sí, que ese era mi restaurante favorito, ¿no? Estaba ahí Carlos Galloso al frente con un equipo también allí. Me he pasado muchas horas de mi vida. Es el restaurante en el que más tiempo... en que más tiempo he estado, sin lugar a dudas, de Coruña, ¿no?
¿No sería raro que pronto te encargaran un libro también dedicado, por ejemplo, a la hostelería de la ciudad y a las tapas de la ciudad? A esa época de tomo la croqueta en la bombilla, el pastiche en María Pita...
Esos libros los tendría que hacer el ayuntamiento.
Pues por si no los hace o por si te los encargo, claro. Yo ya te voy dando ideas.
Pero es que, pero es buena
¿qué
idea.
¿Qué tapa para ti es la mítica o qué tapas son para ti las más míticas de Coruña? Estén ahora.
Bueno, yo ahora, yo soy fan de la tapa que es un clásico ya, de la tapa de tortilla de Ocabo. O sea, la tapa de tortilla de Ocabo, como digo siempre, es la única vez que creo en mi vida que me ha dado la razón mi mujer. Porque fui a probar allí, bueno, un amigo que me dijo, oye, prueba esta tapa que está muy buena y tal. Y le dije, oye, esto es excepcional, tenemos que venir. Y la probé y dijo, efectivamente, ¿no? Y bueno, ayer mismo fui, es decir, voy todas las semanas un par de veces, ¿no? Y si me tengo que quedar con una ahora, pues me quedaría con esa, ¿no? También, lo que es la tortilla en sí es que aquí tenemos mucho nivel, ¿no? Aquí se podría hacer, bueno, se ha hecho, de hecho, ¿no? Un top 15, un top 20 y siempre, además, lo bueno es que hay descubrimientos nuevos, ¿no? El otro día fui al Cunqueiro y tiene una tortilla excepcional también, mejor habla que la que tenía.
Pues... hasta aquí la sección El Gurú del Roti, la sección de cocina en Café con Gotas. Tenerte, besarte, andar de la mano con... Ya que hemos nombrado el de Juan Luis Guerra y el de Neil Young, aparte de este de Neil Young, ¿cuál ha sido el gran concierto de tu vida en Coruña, en el Coliseum?
¿En el Coliseum?
Sí.
Yo creo que es que mira, se me borra ya todos los demás, porque es que ya solo me acuerdo de... Luego, de mi vida, pues indudablemente, pues, hay que incluir el de Prince en Santa María del Mar, ¿no? Que aquello... Y en el Coliseum, déjame pensar otro.
¿Te acordaste del de Prince cuando hablaron del de Madonna en Copacabana?
No
sabe que Madonna acaba de reunir 1,5 millones de personas en la playa de Copacabana, que, Vero, ¿a ti te da la cabeza para ver cómo es 1,5 millones de personas? Todas juntas.
No, la verdad es que no. Pero
¿cómo
dicen
se
que no es el más,
eso?
No fue el más multitudinario, hubo de otra persona que
lo... Puede ser,
que lo superó.
Yo es que del Coliseo ahora es que me deja, pero bueno, yo de Prince, o sea, de conciertos en general, y cualquiera, bueno, metería también pues algún concierto de esos noroestes, ¿no? Iniciales, por lo que supuso todo, el de Radio Futura, quizá, que el de Siniestro, los primeros, porque eso prendió la llama para que eso. Sí, ah, bueno, espera, y el de los Cure, claro, en la playa también, que se me había olvidado.
Hemos disfrutado en dos ediciones de vuestras visitas al puerto con Suso Martínez. Sí. Estábamos tardando en nombrarlo, pero le mandamos un abrazo desde aquí a Suso.
Sí, hombre.
Porque hace mucho que no viene a visitarnos.
Está muy exigido. Está le mandé un mensaje, otra vez citando a Arsenio, dijo que está muy, muy exigido. Que no.
Suso Martínez, te adoramos y queremos que vuelvas pronto a Café con Gotas. Por teléfono podemos tenerte, pero que te queremos tener en persona, que hace mucho que no estás aquí delante con el micro. Con Suso Martínez protagonizas unas visitas al puerto absolutamente deliciosas y este verano también las vamos a poder disfrutar, ¿no?
Sí, se va a repetir la actividad. Yo este año... seguramente tenga menos presencia, pero seguirá Suso ahí al pie del cañón. Y sí, es una experiencia, pues utilizamos el muelle Calvo Sotelo como lanzadera, bueno, recorremos la historia del puerto. Realmente son historias del puerto, porque vamos contando, no es una visita, digamos, al uso, ¿no? Ya no lo es porque vamos dos, ¿no? Y luego porque contamos, pues, básicamente, pues historias, ya empezamos en Julio César y acabamos en el puerto exterior, o sea, no, y pasando, pues, por Drake, Jofre de Loay, los correos marítimos y todo lo que salga, bueno, Isabel Zendal y todo lo que salga, Humboldt, van surgiendo, cada vez variamos además, porque cuando de repente se nos ocurre una cosa y decimos, oye, hace tiempo que no hablamos de la batalla del Viña, la metemos, porque realmente todo, prácticamente los grandes acontecimientos de la historia de la ciudad, todos tienen relación con el puerto, entonces es fácil también, también tirar, ¿no?, de ese fondo de armario.
En 2015 llegó Vincent y el Giraluna, es decir, Giraluna es otro homenaje a Luis Eduardo Aute. 2015, 5 años antes de que él falleciera, en 2020, recién comenzada la pandemia. Estamos ya en 2024, ya han pasado 4 años desde el fallecimiento de Aute. Hoy disfrutamos de estas canciones de Luis Eduardo Aute. Nos vamos con la última. Difícil escoger solo 3, pero caray, cuando Silvio Rodríguez elige Me va la vida en ello...
Cierto que huí de los fastos y los oropeles.
Silvio siempre es un peldaño más en la historia, de la música. Rubén, se nos ha acabado el tiempo y estamos con un montón de preguntas y un montón de temas de los que queríamos hablar contigo y no nos ha dado tiempo, pero hemos disfrutado muchísimo de esta charla.
Yo también, encantado, y ya cuando queráis vuelvo por aquí. Con Suso, traigo a Suso a la oreja.
Me encanta.